Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer aquí una historia de todos nosotros conocida, la conversión de Saulo de Tarso. Pero fue a través de un encuentro personal con el Cristo resucitado. No había otra manera de poder cambiar la mentalidad, los sentimientos, el corazón de este hombre, si no es a través de una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, haz tú la obra gloriosa en el corazón de cada uno. Gracias porque tú estás con nosotros. Ahora, Señor, trae consolación, trae esperanza para aquel que cree que en el problema en el cual se encuentra no tiene solución. Si tú cambiaste a Saulo de Tarso, si tú cambiaste una circunstancia de persecución en aquel entonces, lo mismo, Señor, lo puedes hacer ahora, porque tú resucitaste de entre los muertos. Padre, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu santa palabra. En el bello nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. La iglesia de Cristo estaba siendo azotada por esta persecución. El líder, el ícono de esta persecución, se llamaba el joven Saulo de Tarso. ¿Quién podía cambiar el sentimiento, el error, los pensamientos que había en el corazón de este joven, siendo él educado a uno de los pies de los mejores maestros de aquel entonces, llamado Gamaliel, doctor en la ley, respetado por toda la sociedad, pero un hombre lleno de venganza y de odio, con deseo de ver la sangre de los cristianos derramada? Sin embargo, vemos en la gracia y en la misericordia de Dios que el Señor Jesús se le aparece, aunque él consideraba que Cristo no había resucitado, porque así le habían sido enseñado, así ellos lo habían predicado, que era un impostor, que no era el Mesías. Pero ahora dice aquí la Escritura que como al mediodía, según el relato que encontramos en el capítulo 22 y 26 del libro de los Hechos, dice como una luz al mediodía, mucho más resplandeciente que la del sol, es decir, la gloria de Dios, la gloria del Cristo resucitado, lo impactó, lo derriba. Y este hombre comienza a hacer una pregunta al verse que un poder superior lo había derribado. No sabía quién era y hace esta pregunta: ¿Quién eres, Señor? Para su sorpresa, escucha aquella voz que le dice: Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esa experiencia con el Cristo resucitado cambió la mentalidad del corazón de este hombre. Probablemente algunos de ustedes se encuentren azotados por diversas circunstancias, y usted dirá: ¿habrá posibilidades que pueda haber un cambio de corazón, un cambio de mentalidad? No solamente en otras personas, sino en nosotros mismos o en la circunstancia en la cual usted se siente perseguido, donde está siendo abatido, ya no tiene más esperanza, el temor ha invadido su corazón. Y usted dice: ¿habrá posibilidades? Cuando usted y yo confiamos en Cristo Y a partir de ese momento tenemos la garantía de las palabras que Jesús dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia contaba con la gloria y la presencia de Cristo a través de los milagros, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de manifestaciones de poder. Y ahora vemos aquí, ante la defensa contra el, no solamente contra Saulo de Tarso, sino contra un sistema de persecución. Y vemos cómo Dios cambió, transformó esa circunstancia en bendición. Porque allá en el versículo 31 del capítulo 9, dice la Escritura, cuando termina esta ola de persecución, dice: entonces las iglesias tenían paz. ¿Por qué tenían paz? Porque Jesús había transformado el corazón de Saulo. Por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero decirle una cosa: si usted se siente abrumado por una circunstancia y usted ya dice: ya no lo soporto más esto, no sé qué va a pasar de mi vida, no sé qué va a pasar de mi familia, no sé qué va a pasar en el futuro, quiero decirle que Jesús sí lo puede cambiar, esa circunstancia que le está abrumando, porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y Jesús dijo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: la esperanza está en que Jesús está vivo, hermanos. La esperanza para este país de cambiar el sistema de violencia a un sistema de paz está en que Jesús está vivo, hermanos. La esperanza de un cambio de corazón es porque Jesús está vivo. Ahora bien, para que nosotros veamos esto, hermanos, en una dimensión de gloria, de cómo Dios se manifestó, recuerde aquella expresión que alguien dijo, que en las noches más oscuras se miran mejor las estrellas. Vemos aquí una nube oscura, que es el discipulado de una generación violenta. Dentro de esa generación violenta estaba ahí Saulo de Tarso. El Señor Jesucristo habló de esto cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, cuando van creciendo, se parecen prácticamente, son idénticas las dos plantas. Pero cuando sale el fruto del trigo es interesante, es tan pesado que hace que la espiga se doble. Pero cuando brota la cizaña, es tan escaso el fruto que la espiga está erguida. En otras palabras, cuando un hijo, una hija de Dios, tiene esa gloriosa experiencia con el Cristo resucitado, se humilla. Pero aquellos que no tienen esa experiencia se enaltecen. Como la cizaña es una semilla venenosa para el género humano, no para las aves. Ahora también vemos aquí la explicación de Jesús de esta parábola, que la cizaña, dice él, son los hijos del maligno y el trigo son los hijos del reino de Dios. Y en ese conflicto encontramos prácticamente la generación de violencia y también encontramos la generación de hombres y mujeres que han sido santificados por el Señor. Ahora, ¿cómo es que surge una generación de violencia? En otras palabras, ¿cómo es que surge una generación de cizaña? Lo vemos aquí representado a través de la vida de este hombre, este joven llamado Saulo de Tarso. En primer lugar, él había creído que las ideas humanas, las enseñanzas que él había recibido, las había considerado como verdades absolutas. Y este es un problema serio, hermanos. La única verdad absoluta la tiene Dios y está en su palabra. De ahí todo pensamiento humano es completamente relativo. ¿Y cómo es que sucede esto cuando se hace un sincretismo con la palabra y el pensamiento humano, pero se le da prevalencia a la idea humana sobre las ideas de Dios? Y algunos no se dan cuenta que ese es el ABC del nacimiento de la violencia en su corazón, dándole prioridad al razonamiento humano sobre la razón de Dios. En segundo lugar, es fomentar el orgullo. Ese es el otro abono para que surja una generación violenta. En el capítulo 7, cuando estaban apedreando a Esteban, aparece por primera vez en la escena Saulo de Tarso. Pero dice aquí la Escritura en el capítulo 7, en el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Oiga bien esto, hermano. Esteban le arrebataron sus ropas ensangrentadas. Y ahí estaba este joven Saulo y se lo ponen a los pies de él. ¿Por qué? Culturalmente esto tenía un significado. Entre otras cosas, en primer lugar era fomentar el orgullo, haciéndole ver a Saulo que era superior a Esteban y a cualquier otro. Mas cuando la Biblia dice que Esteban, cuando lo estaban apedreando, su rostro resplandeció como el rostro de un ángel. Hermano, uno de los graves errores, graves pero gravísimos errores, es, hermanos, hacerle sentir a los demás que son superiores a otros. Mas la Biblia nos exhorta en la epístola a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir, hermanos? El sentir de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando se exalta la soberbia, el orgullo, se está incrementando la violencia en el corazón. Curiosamente, el nombre Saulo es un nombre hebreo. ¿Qué significa solicitado? Oiga bien esto. Solicitado. Viene del nombre que encontramos allá de uno de los reyes, el nombre Saúl. El nombre Saúl es prácticamente el nombre hebreo, pero helenizado ese nombre es Saulo. O sea que este joven llamado Saulo de Tarso, él creía que era una especie de Mesías, el solicitado, el requerido, el único. Entonces esa soberbia, hermano, lo llevó a tal nivel que la gente lo empezaba a aplaudir y le traen las ropas de Esteban a sus pies, porque la opinión pública abonó a esa prepotencia. Y esto despierta el tercer elemento que genera una generación violenta, y es aprobar el derramamiento de sangre por no estar de acuerdo con el cristiano. Como no podía vencer la palabra, es que la Biblia, la palabra es invencible, hermanos. Pueden matar, pueden derramar sangre, pero no pueden matar la verdad. No pueden matar el alma ni el espíritu, mas el cuerpo sí, lo dijo el Señor. Entonces, al verse incapacitado de poder detener el avance de la iglesia, entonces ahora vemos aquí lo que dice en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, oiga bien, en la muerte de un hombre puro, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe como era Esteban, un hombre en el cual él mismo vio que resplandecía su rostro como el rostro de un ángel, y aún así consentía en su muerte. Ya que este hombre, Saulo, lo que estaba haciendo era dar un voto de confianza en derramar sangre en aquellos que iban en pos del Señor Jesús. Hermanos, no se sorprenda por las persecuciones que puedan venir. De una o de otra manera. En la semana pasada, una noticia de una pizzería en el estado de Indiana, en los Estados Unidos, donde la tuvieron que cerrar porque le hicieron una pregunta a los dueños: ¿ustedes repartirían pizza en una boda gate? Y ellos dijeron: no lo podemos hacer porque no estamos de acuerdo con ese tipo de relación. Entonces, parece que hubieron algún tipo de amenazas, que ellos tuvieron que cerrar la pizzería y están considerándose pasar a otro estado. Vemos las persecuciones allá en el país de Nigeria, la masacre en la universidad. Semanas atrás, de igual manera, en una escuela. Y vemos cantidades de cristianos ahora que están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque como el evangelio no se puede tener, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Van a tener oposición y resistencia de una y de otra manera. Las distintas formas de persecución han de venir por sus convicciones. Así que, hermano, una generación de violencia se levanta cuando aprueba, cuando está, hermano, de acuerdo en el derramamiento de sangre. El cuarto, hermano, elemento que fomenta esta generación es dejar crecer el odio por el progreso del cristiano. En el capítulo 9, versículo 1, que hemos leído, dice Saulo, respirando aún amenaza. Cuando dice aún, o sea, que este hombre, hermano, en lugar de menguar su odio, iba en aumento. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, que él estaba hambriento de sangre. Cuando una persona deja crecer el odio, hermano, está a punto de entrar en una carrera de destruir a su prójimo. Cuando una persona deja que el odio, la venganza, llegue a su alma, porque antes creyó que las ideas humanas superan la idea de Dios, porque le han fomentado el orgullo. Además de eso, está de acuerdo en detener a que el avance de la iglesia a través de derramar sangre, por lo menos está consintiendo, está dando su voto de confianza, y luego llega a dejar crecer el odio en su corazón, entonces esto lo convierte en un perseguidor de la iglesia. Y vemos el otro elemento que hace que surja una generación de violencia, hermanos, es darle autoridad, darle el apoyo a personas como esta. ¿Por qué? Dice en el versículo, al final del versículo 1, y dice, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos aquí, hermanos, qué error más grande. A una persona como esta, como Saulo, no se le puede dar una plataforma, no se le puede promover, porque entonces se está dando un voto de confianza a la maldad. Entonces este hombre ya con, no solamente con el odio que había en su corazón, pero ahora con cartas oficiales, aún hasta en el extranjero, para traer a los cristianos y meterlos presos en Jerusalén, esto hizo que se levantase, hermanos, de una forma descomunal en una persecución. Hermanos, cuando se le da autoridad a una persona llena de odio y de violencia, sencillamente, hermanos, ya se descontrola a nivel de la sociedad, porque entonces creen que están haciendo bien todas las cosas. El Señor Jesucristo habló de esto en Juan capítulo 16, versículo 2. Dice, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No es eso lo que está pasando en el mundo? Muchos creen que están haciendo esto para Dios. Y en el nombre de Dios están cometiendo graves crímenes, derramamiento de sangre. Hermano, una generación de violencia se está levantando. Pero quiero decirle una cosa. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos, así también está creciendo una generación, pero santificada por el Señor Jesucristo. Hermanos, esta iglesia comienza a desarrollar esa visión celestial de extender el reino por toda la tierra. De ahí que, hermanos, en los versículos que hemos leído, vemos aquí a un discipulado de una generación santa. Dice el versículo 3 en adelante que hemos leído, y llegando hasta el versículo, vamos a llegar hasta el versículo 9, y comenzando con el 6, dice, él temblando, hablando de Saulo, y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver quién, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Algo increíble. Dios escoge las cosas que no son para deshacer las que son. Escoge lo vil del mundo para avergonzar lo sabio del mundo. La gracia de Dios aquí, hermanos, manifestada en la vida de Saulo de Tarso, es la misma gracia que se ha manifestado en su vida y en mi vida. Así como Saulo no merecía ser salvo, así usted y yo tampoco lo merecemos, pero por pura gracia hemos sido salvos, por el gran amor de Dios. Cuando se habla de una generación santa, estamos hablando de una generación apartada de lo pecaminoso y dedicada al servicio de Dios. De ahí entonces surge la palabra iglesia, que significa literalmente llamar fuera. La palabra eclesía, llamar fuera, de un grupo del mundo llamado hacia afuera, apartado de las ideas erróneas del mundo y dedicado a las cosas de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, Dios está levantando una generación que es la iglesia. El hombre, hermanos, como adversario de Jesús y del Evangelio, va en contra de Dios mismo. ¿Por qué? Por haber creído la mentira como verdad. Por eso muchos van en contra del Señor, porque han creído la mentira como verdad. También por no escudriñar la Biblia libre de dogmas, es decir, libre de interpretaciones y adiciones que el hombre le ha puesto. Además de eso, va en contra de Dios por el orgullo de creer conocer a Dios a su manera. Pero Dios no ha dejado que le conozcamos a nuestra manera, sino a la manera de Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el hombre, hermanos, como adversario de Jesús y el Evangelio, sucede esto por estar separado de Dios, que es estar muerto espiritualmente. Entonces, una persona que está muerta espiritualmente va en contra de Dios a pesar que se considere religioso. Y es aquí quizás una respuesta para las preguntas que usted tiene. ¿Por qué aún dentro de su misma casa se levantan algunos contra usted? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay persecución aún hasta en la misma familia, en el mismo hogar? Porque unos han conocido a Cristo y otros no. Unos han tenido un encuentro personal con Jesús, pero otros no. Veas, la esperanza está, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Algunos no le entienden a usted en lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no le conocen. Ahora ellos van en contra de Dios. Ahora la misericordia de Dios se manifiesta aún en aquellos que van en contra de Jesús. Usted ha conocido gente que ha blasfemado, que ha dicho cosas terribles contra Jesús y su palabra. Ahora bien, pero a esas personas Jesús les quiere mostrar su misericordia. Hermano, la verdad, si yo hubiese sido Dios, yo vería a Saulo que viene en el camino hacia Damasco para arrestar, arrastrar, golpear y meter gente a la cárcel, yo le hubiera mandado un rayo, ¡pum! Adiós, Saulo. Bye, baby. Ahí nomás se hubiera terminado. No, pero Dios no es así. Dios, hermano, se le muestra con amor y misericordia. Dios va en busca de sus adversarios para mostrarles su amor. Hermano, aquella gente que usted ha visto, ha conocido, que han repudiado el Evangelio, han dañado, hermanos, a muchos cristianos, gente que le ha ofendido terriblemente, aún gente que no cree en Dios y son blasfemos, el Señor se les quiere revelar, se les quiere mostrar como lo hizo con Saulo, porque Dios da la oportunidad que le conozcan. Muchos hacen lo que hacen porque no conocen al Cristo que ha resucitado. Saulo creía que el cuerpo de Cristo se lo habían robado los discípulos, porque ese fue el cuento que sus autoridades religiosas les habían dicho. Tenga cuidado con los cuentos de religiosos. Hermano, la Biblia no es un cuento, es la revelación de la palabra, del pensamiento de Dios. Hay cosas, hermanos, que algunos creen más por lo que otros dicen que por lo que Dios dice en su palabra. Entonces Saulo pensaba que estaba en la verdad, porque así había sido enseñado. Ahora bien, hermanos, la misericordia de Dios se le muestra a este hombre camino a Damasco para darle una oportunidad que él pueda creer en Jesús y en su obra y experimentar al Cristo resucitado. Cuando esa luz al mediodía lo rodea, no fue otra cosa que la gloria de Jesús, lo derriba. Y estando allí, en esa posición, humillado, quebrantado en el suelo, él sabía que un poder superior lo había hecho. Porque escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él sabía que era algo glorioso lo que había acontecido. Él no sabía quién era. Y él hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y es interesante. Usa el nombre Señor en griego kurios, que significa el que es, el que era y el que ha de venir. Significa el único soberano. ¿Quién eres, Señor? En otras palabras, quiero saber, porque aquí hay algo sobrenatural. Eso es lo que se necesita. La gente no puede cambiar por palabras, va a cambiar por la gloria de Dios. Va a cambiar cuando Cristo se le revele en una forma poderosa. Va a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de expresarse. Dios ha de hacer ese tipo de cambio a través de la manifestación de su gloria. Ahora, cuando escucha la respuesta a su pregunta: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, todas las ideas que Saulo tenía, todo el conocimiento del cual se sentía tan lleno de prepotencia, doctor en la ley, fariseo de fariseos, socialmente reconocido, de tal manera que le traen aún las ropas ensangrentadas de Esteban, porque lo consideraban a él un ícono en la sociedad, y que era un hombre quien tenía que tomar el liderazgo de persecución, pensando que estaba haciendo un servicio a Dios. En ese instante, toda esa soberbia, vanidad se le vino al suelo y todo su conocimiento falso cayó. Porque ahora, cuando escucha la voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, él se dio cuenta que Jesús ya no era lo que le habían dicho que era. Se dio cuenta que Jesús es Dios. Porque nadie puede levantarse por sí mismo de la tumba si no es Dios. Jesús dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Él dijo también: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Ahora bien, ante esa revelación, hermano, vemos aquí algo glorioso, que conoce a Cristo, conoce la importancia del arrepentimiento, la importancia de la fe en Él, que Él es el Dios soberano, el dueño de la vida, el juez de toda la tierra, para absolver y para condenar. Se da cuenta de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Cuando Él tiene ese encuentro glorioso, entonces su vida comienza a ser transformada. Hermanos, si una persona no cambia, es porque no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Si no ha habido una regeneración, un cambio de vida, entonces no existe tal salvación que profesa o dice tener. Las evidencias de la conversión de una generación santa son evidentes. En primer lugar, acepta que se ha equivocado. Saulo se dio cuenta que estaba equivocado. Segundo, acepta el señorío de Cristo. Por eso dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Se dispone a obedecer. Una persona que ha sido transformada se dispone a someterse y a obedecer a Dios. Entiende lo que le pasó. O sea, ese milagro lo entiende. Además de eso, nace la sencillez y la humildad del corazón. Y también tiene hambre de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que lo llevan hacia Damasco, tomado de la mano, Oiga bien, al gran Saulo de Tarso, ahora hay que agarrarle la mano como a un bebé. Y cuando llega a la casa de uno llamado Justo, en la calle derecha, en Damasco, la calle principal, dice que no comió ni bebió. Estuvo en ayuno 3 días, sin agua y sin pan. Ahora fíjese bien, una persona cambiada tiene hambre y sed de Dios. Saulo dijo, no, esto es tan glorioso. Yo quiero más tu revelación. De tal manera que estando él en tiempo de ayuno y oración, el Señor Jesucristo le habla en visión y le dice, Saulo, vendrá uno que se llama Ananías y te pondrá las manos y tú vas a recibir la vista. O sea que Saulo, hermano, en esa disposición que había de su corazón estaba reflejando el cambio de vida. Hermanos, mientras hay una generación de cizaña, y esta no la vamos a poder quitar, quiero que sepa esto, hermano, la cizaña no va a desaparecer. Jesús lo dijo en esa parábola, sino que será cuando Cristo venga, agarrará la cizaña y la quemará. Y Él enviará a sus ángeles para recogerla. Usted y yo no podemos. No podemos ni siquiera aún dentro de la misma iglesia arrancar la cizaña porque podemos arrancar el trigo también. Entonces Jesús se encargará de eso. Así que no se sorprenda porque estas cosas se estén dando. Van a crecer juntas y además va a crecer ese trigo, es decir, esa generación santa, esa generación que ha sido apartada de lo pecaminoso y dedicada al servicio. Algunas veces, hermanos, cuando se habla del término santo, lo estamos viendo como algo santulón. No es nada de eso. Santidad significa que Dios nos apartó del pecado y estamos dedicados al servicio. No es que una persona no comete errores, sino que está apartado, que en un momento dado puede fallar en el camino, pero se levanta y se limpia con la sangre de Cristo y sigue sirviendo al Señor. Cuando Jesús dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, una iglesia que esté apartada del pecado, pero que esté sirviendo al Señor. Entonces, Dios está levantando una generación y va a sacar esta generación aún de la gente que está persiguiendo y dañando a la iglesia. Yo creo firmemente, hermanos, que de estos grupos violentos en África, en el norte de África, en el centro de África, en el sur de Asia, en otras partes de la tierra, hermanos, Dios puede revelarse a ellos y luego los va a convertir en predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede, hermanos, mostrar su misericordia como lo hizo con Saulo de Tarso. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, no sé si usted tiene un Saulo de Tarso como esposo. O una Saula. Usted tiene un grave problema, un problema serio. Usted dice, esto no creo que pueda cambiar. Creo que esto no se puede transformar. Una situación de un problema de enfermedad, un problema, hermanos, financiero, un problema espiritual, algo que usted sabe que usted dice, esto es imposible de ser transformado. Pero para un Cristo vivo no es nada imposible, hermano. Es por eso que nosotros podemos creer que el Señor está levantando una generación y lo va a hacer a través de lo imposible. El apóstol Pablo quedó tan impactado de su propia conversión, porque no había nada que pudiese cambiar a este hombre, de su manera de pensar. Estamos hablando de, hermano, un hombre racionalista, un hombre que también era, hermano, un intelectual de primer orden. Además de eso, que era doctor de la ley, era un maestro, era un hombre reconocido socialmente, tenía autoridad, tenía, bueno, se codiaba con los mayores poderes que había en aquel entonces. Sin embargo, ante un Cristo vivo quedó quebrantado y humillado, y él expresa por qué Jesús se le aparece. En la primera epístola a Timoteo, estamos hablando, cuando él escribe esta epístola, Pablo era ya un anciano, estaba en la cárcel y le escribe a su discípulo y le dice en el capítulo 1 de su primera epístola a Timoteo, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga esto, hermano,
para que un hombre haya dicho esto. Estamos hablando antes de su martirio. O sea, la fe que había en Cristo, la experiencia que tuvo en camino a Damasco, no fue emocional, fue gloriosa, poderosa, real, espiritual. De tal manera que eso lo marcó hasta el día de su muerte. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Otras palabras, no era, pero así Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que Él, por todo lo que había hecho, Él decía que no hay un hombre más pecador que yo. Usted quizás dirá, es que no, soy yo. Pero Pablo, por las cosas que había hecho, eran terribles. Es peor que un alcoholismo, peor que cualquier otra cosa. Porque este hombre había blasfemado, había arremetido contra la iglesia. Pero dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él dice, Jesús me salvó para que todos los demás que creen que no pueden ser salvos tengan la esperanza que Dios los va a salvar, porque si me salvó a mí, eso es lo que está diciendo Pablo, si me salvó a mí, el más grande de todos los pecadores, ¿cómo Dios no lo puede hacer con todos los demás? Para mostrar en mí toda su clemencia y toda su misericordia. Hermano, Dios es Dios, un Dios clemente y lleno de misericordia. Y no hemos sido consumidos porque Él es tres veces bueno. Entonces, esa generación santificada es por acto de la gracia de Dios. Ahora bien, pero esa generación que ha sido santificada, ahora está dispuesta a servir. Por eso que a partir del versículo 10, después que tiene ese encuentro personal con Cristo, vemos el surgimiento del deseo del servicio de una generación santa. No solamente transformado, pero ahora para servir, porque inmediatamente Saulo lanza esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dice, Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora vemos que una persona que ha sido cambiada y transformada tiene un deseo de servir a Dios. Por eso que es una señal, una evidencia del nuevo nacimiento, el deseo de servir. Ahora, en el servicio de una generación santa se dan elementos importantes. Leyendo a partir del versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Oiga, cuando usted ora, Dios lo ve. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántas males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Una generación que está sirviendo es un acto de la misericordia de Dios, pero a la vez es un acto soberano cuando Dios llama. Hermano, el Dios toma la decisión de llamarnos, pero también es un camino también que también está plagado algunas veces de sufrimiento. Le dice, y yo le mostraré a este cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. En el servicio hay satisfacciones, pero también hay sufrimiento. También en el servicio es un privilegio el ser capacitado por el Espíritu Santo. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo cuando viene Ananías y ora por él. También dice la Escritura que este hombre se estaba ahí con los demás discípulos en Damasco. Y en el versículo 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea que Saulo ya empezó a predicar, empezó a hablar de Jesús. Cuando usted y yo hemos tenido una experiencia con Cristo, entonces hay deseo de hablar de Cristo. Se sale por los labios y el mensaje siempre es cristocéntrico y expone la palabra como tiene que ser expuesta y a la vez estar dispuesto siempre a ser, hermanos, de alguna manera, hermano, expuesto a un sufrimiento, y el diablo se encarga de todo esto. En el versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Curiosamente, hermano, mire, lo mismo que sucedió con este hombre, también sucede con todos nosotros. Satanás no está jugando. Satanás, cuando a usted se le escapa de las manos de él, va a querer matarlo espiritualmente, sobre todo. Va a querer destruir su fe. Va a querer destruir su vida de consagración, ocupando diferentes elementos. Pero no tenga temor. Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Cuando usted está sirviendo, es estar expuesto siempre a ser destruido por el diablo. El diablo va a querer derribarlo, va a querer hacer trizas de su vida. Pero eso es parte del ministerio de servir al Señor. Ahora bien, esa generación que Dios levanta para su gloria está también a la par de la generación violenta, hablando de la cizaña. Pero la grandeza de la misericordia de Jesús, hermanos, con esta generación, siempre estará, hermanos, al alcance de cada uno de nosotros, esas misericordias. Vemos aquí cuando este hombre es convertido por el Señor, llega a Damasco y empieza él a compartir de su fe, entonces hay algo interesante que ocurre, y es que él empieza a predicar y no le quisieron recibir el testimonio, porque decían, no, este es el que venía a perseguir y ahora está predicando lo que antes perseguía. Por eso, lea conmigo el versículo 21 en adelante, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y este vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estaban sorprendidos, pero claro, el cambio había sido tal, las evidencias hablaban más que las palabras. Entonces, por eso quisieron matarlo. Entonces, dice en el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El primer ascensor que vemos en la Biblia, hermanos. Pero ahí lo estaban descolgando. ¿Por qué? Lo querían matar. Sí. Ahora, hermano, el archienemigo suyo y mío es Satanás. Pero, hermano, el amigo suyo y mío se llama Jesús de Nazaret. Así que, ¿qué problema hay? Si el Cristo que resucitó y venció a Satanás en la cruz del Calvario, el que venció la muerte está a su lado y a mi lado, también nos ayudará a pelear la buena batalla de la fe. Pablo, echó mano de esas verdades a lo largo de su vida. Y usted puede leer sus epístolas. Cuánto sufrimiento, cuántos problemas tuvo. Sin embargo, nadie le arrebató las convicciones porque él decía, yo sé a quién he creído. Quedó impactado acerca del Cristo resucitado. Oiga esto, la grandeza de la misericordia de Jesús para formar una generación santa se muestra cuando hace posible lo imposible. Luego lo llevan a Jerusalén, cuando lo bajan del muro de Damasco. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, quería congregarse en la iglesia cristiana Josué de allá. Nada, con los hermanos en Cristo. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se puede usted imaginar? Alguien que está persiguiendo la iglesia y de repente viene un día domingo por acá y empieza a saludar a todos y quiere recoger la ofrenda también. Entonces, ahora la gente le tenía temor. ¿Por qué? Es que no podían creer en el milagro. O sea, hermano, es que Dios hace posible lo imposible. Quizás usted está pensando, ¿es que será posible esto? Sí, todo es posible para aquel que cree. El cambio de corazón era genuino. A nosotros nos cuesta creer esos cambios porque somos tan limitados. Pero Dios, hermano, sí lo puede hacer. Quizás usted dice consigo mismo, es que yo no puedo cambiar. Es que yo jamás voy a salir de esto. Yo no me voy a poder escapar del agarre del diablo, del pecado. No puedo salir. Más le digo una cosa. Usted lo que necesita es no tanto un conocimiento intelectual de Cristo, sino una revelación del Cristo resucitado en el cual le diga, Señor, manifiéstate a mi vida. Usted solo puede estar en su habitación, puede irse a una montaña, donde sea. Dígale, Señor, revélate a mi vida. No necesariamente como lo hizo con Pablo, pero la presencia de Dios, cuando venga sobre usted, va a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir. Y Dios hará lo imposible de aquello que usted creía que no podía ser. De tal manera fue el cambio en la vida de este hombre llamado Saulo, que él ya no quiso usar el nombre Saulo, del cual hemos dicho que significa el requerido, el solicitado, al que todo se le aplaude. Él cambió por el nombre romano o latino de Pablo, y el nombre Pablo significa pequeño. O sea, él dijo, no, antes me creía lo máximo. No, yo soy pequeño. Por eso él decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Por eso también cuando él escribe en la epístola a los filipenses, él dice, considerando a los demás como superiores a él mismo. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, cuando una persona ha sido transformada, tiene un encuentro con Cristo, se le va toda la prepotencia, hermano, todo aquello por lo cual se sentía pues que era la mejor persona, no había una persona más capacitada, se le derrite como un hielo al mediodía. Y ahí entonces comienza a sentir que no es nada, sino que lo único verdadero es Dios mismo, y amando a los demás y sobre todo amando a Dios. Entonces, la grandeza de la misericordia se muestra haciendo posible lo imposible, pero también se muestra cuando le hace miembro de la familia de Dios. En este versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, Saulo sale de un círculo que antes lo admiraban, ahora lo aborrecían, pero ahora tiene una familia. Cuando usted viene a los pies de Cristo, muchos lo van a aborrecer. Aquellos amiguitos o amigotes que antes andaban con usted para arriba y para abajo, ahora ya no quieren estar. Dele gracias a Dios que ya no está con la chusma. Digo, en forma respetuosa, porque hay gente, hermano, lo único que hace es, lo lleva a qué, a cometer actos de violencia, de maldad, destruir la vida, la profesión. ¿Por qué? He visto, hermano, a lo largo de del pastorado, he visto profesionales tirados en las cunetas. ¿Por qué un amigo lo llevó al alcoholismo, a la droga? Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, amas de casa, destruidos. ¿Por qué? Por gente que le indujo a este camino, muchos en las cárceles, otros están ya en los cementerios. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, no tenga temor que se va a quedar solo. Ahora Saulo no estaba solo, Bernabé lo toma de la mano y lo lleva con los apóstoles y a la iglesia en Jerusalén. Y tiene la oportunidad de testificar y la iglesia recibe el testimonio. Hermano, cuando usted se convierte, usted ya es miembro de la familia del Señor Jesucristo. Entonces, si no le quieren en casa, pues aquí se le quiere, hermanos. Entonces, en toda la tierra, en todas las naciones, donde está la iglesia, donde está el cuerpo de Cristo, usted ahí es bien recibido. Hermano, es curioso que cuando uno llega a un país, llega a otro, por distintas actividades, como que si nos conociéramos de tiempo, la gente amorosa, cariñosa, recibiendo, haciendo esto y haciendo lo demás, compartiendo. ¿Por qué? Porque es la familia del Señor. Así que entre la grandeza de Dios en ese acto de misericordia es que nos hace sentir bien dentro de su familia, pero también, hermanos, le abre espacio en el servicio de la iglesia. En el versículo 28 y 29 dice: y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Oiga, Saulo juntamente con los apóstoles. Wow, entonces el que andaba con Pedro, con Juan, con Bartolomé, con todos ellos, y ahí Saulo de Tarso, ahí de mano, ese equipo pesado. O sea, a ellos les temblaban porque eran hombres de poder de Dios. Pero ahí Pablo usó esta oportunidad. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, que él encontró un espacio en el servicio de Dios. No solamente en la familia, en la coinonía, sino también en el servicio. Además de eso, le da la oportunidad de prepararse bíblicamente. Dice en el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, Tarso, la ciudad natal de él. Ahora, ¿por qué lo envían? ¡Qué desperdicio!, diría alguien. ¿Cómo es posible que este hombre lo manden a su ciudad natal? Este debería estar en Roma predicando, este debería estar en Cesarea, este debería estar en todos los lugares predicando, pero lo envían a la ciudad natal. ¿Por qué razón? Porque Saulo no tenía la preparación bíblica, teológica necesaria. Estando en Tarso, él empieza a ser preparado ministerialmente y, según lo que él relata en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 11 al 12, que la revelación del Evangelio fue directo de Cristo Jesús en Arabia. Estuvo 3 años ahí, en el seminario intensivo con Jesús. Él empezó a enseñar. Hermano, a partir del capítulo 9 al capítulo 13 del libro de los Hechos, transcurre aproximadamente 14 años de preparación. Antes que este saliera a las misiones, fue entrenado en teología, en ministerio, en la doctrina bíblica, en su preparación de su carácter, en la madurez espiritual. Para luego, en el capítulo 13, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y los enviaron al mundo gentil a predicar por todas partes. Quiero decirle esto, hermanos. En la misericordia de Dios, Dios nos permite que nos preparemos, que estudiemos en la escuela bíblica, que estudiemos en escuela dominical, en el CCDL, en los grupos familiares, viniendo a la iglesia. Estamos siendo entrenados y capacitados, ¿para qué? Para llevar el conocimiento a otras personas. Pero otra parte interesante de la grandeza y la misericordia de Dios es que Dios cambia nuestro lamento en baile. La iglesia que estaba siendo azotada en la persecución tuvieron un paréntesis de paz y de tranquilidad cuando Saulo, el líder de la persecución, es convertido a Cristo. Vea lo que dice en el versículo 31, quizás comenzando con el 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La persecución, la dificultad, Saulo de Tarso, quien estaba amenazando terriblemente hacer desaparecer la iglesia. Hermano, la iglesia no se puede hacer desaparecer porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús está edificando su vida y mi vida diariamente, aunque el diablo venga a tratar de destruir la fe, nuestra convicción en Cristo, el ánimo, la paz. Hermano, Cristo está peleando la buena batalla y en lugar de menguar vamos a crecer. Dice que se acrecentaba, pero también eran fortalecidas en el Espíritu Santo. Hermanos, esto es grandioso. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Si Cristo no hubiese resucitado, no existiría la iglesia. Una de las grandes evidencias de la resurrección de Cristo es la existencia de la iglesia. A lo largo de los siglos han quemado Biblias, han matado millones de cristianos, mas la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no la va a detener. La muerte no detiene el avance de la iglesia. Por eso que hay esperanza de cambio de vida. Usted dirá: ¿podrá haber esperanza, sí? Del problema que está pasando, sí hay esperanza. ¿Hay esperanza de poder ser llamado al servicio de Dios? Sí, hay esperanza que Dios lo pueda usar. ¿Hay oportunidad de ser capacitado por el Espíritu Santo? Sí, lo hay, porque Jesús está vivo. ¿Hay esperanza que la crisis va a pasar y que lo que era enemigo de Dios o el enemigo de Dios, hablando de una persona que va en contra de Cristo, Dios lo puede transformar? Sí, porque y Dios lo va a convertir en parte del equipo de hombres y mujeres que testifican de Él. Todo porque hay esperanza, porque Jesús está vivo, ha resucitado. Por eso podemos decir en este día: Señor, gracias. Si no fuese porque creyese que tú estás vivo, mi corazón desmayaría. Pero ahora sé que no hay problema, no hay persecución, que no hay crisis que no tenga solución, porque tú estás conmigo, Señor. Cierre sus ojos. Padre, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias. Mira, Señor, aquellos corazones que se sienten sin esperanza, sin paz. Aquellas vidas, Señor, que están pasando por momentos de temor. El temor los ha paralizado, están aterrorizados. Ya están cansados de pelear una y otra batalla y piensan que no hay escapatoria de la situación. Señor, pero tú, por cuanto estás vivo, tú puedes en un momento dado enfrentar cara a cara contra la dificultad, representada aquí por Saulo de Tarso y sus seguidores. Así también hoy en día tú puedes detener, Padre, puedes detener el avance de la violencia en nuestro país, tú puedes detener el avance del odio en el corazón, de la venganza, del resentimiento. Tú puedes detener el avance del pecado en una persona. Señor, la muerte eterna amenaza millones de almas. Señor, para gloria de tu nombre, te pido que tú te reveles a esas vidas, para que cuando cierren los ojos en esta tierra, los puedan abrir en tu presencia. Estimado amigo, estimada amiga que está con nosotros en esta hora, y aquellos que nos escuchan, Jesús le ama. Usted ha ido en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de Jesús, no merece ser alcanzado por la misericordia de Dios, como todos nosotros, pero Dios sí le ama. Si usted quiere decirle a Jesús: Señor, aquí estoy, me arrepiento de haber sido adversario tuyo, Señor. He peleado contra ti, pero a partir de este día te pido perdón. Diga conmigo esta oración que salga de lo más profundo de su ser. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber ido en contra de ti y de tu palabra, por haberte ofendido con mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonarme y resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias, gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Habrá alguien en esta hora que está pasando por un momento muy crítico, muy oscuro, y usted dice: no sé cómo salir de esta circunstancia, pero yo me levanto en fe, no anímicamente, no en mis fuerzas, pero me levanto en la fe de que Jesús, por cuanto Él está vivo, Él se hará cargo de lo que yo no puedo controlar. Si usted es esa persona que está abatida, porque ya no soporta más esa persecución que usted tiene de distintas formas, ahí donde está, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, no puedo más, pero tú me vas a dar la fuerza. Pelea por mí esta batalla, Señor, contra la enfermedad. Pelea esta batalla contra mis propios deseos. Pelea esta batalla contra los demonios. Pelea esta batalla, Jesús. Ante Él todo cae. Saulo cayó, así también caerá todos nuestros enemigos espirituales, Señor, en este día. Oh Jesús de Nazaret, tú estás en tu trono, Señor. Moriste, resucitaste, ascendiste y vienes por segunda vez. Señor, aquí está nuestra alma delante de ti. Oh Señor, confiando en tus misericordias. Tú sabes, Señor, cuál es la circunstancia, la dificultad que está persiguiendo a mi hermana y a mi hermano, a la familia de tus hijos. Mas en este día, Señor, levanta, Señor, bandera en contra de él. Así como derribaste a Saulo, vas a derribar ahora también, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra enemiga que esté quitando la paz, la seguridad, la victoria. Señor, esos temores se van ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. El temor a no ser feliz, el temor a no tener paz, el temor de no triunfar, el temor de fracasar, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, caigan delante de ti, Señor, todas esas obras del infierno que están desanimando a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios mío, revélate como nunca antes, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Es en tu presencia, en tu gloria, que tenemos fuerza. Es por tu gloria que hay cambio en la mente, en los sentimientos. Tu presencia es la que transforma. Señor, bendice tu iglesia en toda la tierra. Gracias, buen pastor. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor les acompañe a donde quiera que se conduzcan.